corro y te digo que te quiero aquí. Tú eres mi amor en metro. Quizás no te vuelva a ver, pero espero que todo se apiade y te encuentre tal vez ahí. En que un momento tuve tu mirar y quizás fue una estupidez dejarte ir. Y en las nubes me voy a quedar mientras tu sonrisa pueda recordar un día o dos, tal vez pensando solo en ti. Y si todo se apiada de mí y del metro te veo salir, te juro que yo corro y te digo que te quiero aquí. Tú eres mi amor.
Minutos, José Antonio Kast entregará los nombres de los delegados y subsecretarios en una definición marcada por cambios de último minuto y presiones de los partidos. A la espera de los nombramientos de la segunda línea del presidente electo, parlamentarios de la futura oposición aseguraron que lo que se conozca esta jornada no cambiará su trabajo como bloque, que se enfocará en la fiscalización y el resguardo de los derechos sociales alcanzados. La Interpol Santiago concretó la extradición a Colombia de John Camilo Flores Moreno, líder de la banda transnacional Los Chotas e imputado por el asesinato de su propia hija de 4 años. Un hombre de 22 años en estado de ebriedad atropelló y quitó la vida a 2 personas en la comuna de Huechuraba tras sostener una discusión con las víctimas en la vía pública. Malas condiciones en la ruta entre Pueblo y Cochamó habrían sido, según testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de 3 turistas provenientes de la región metropolitana. El pic de la ola de calor se registrará esta jornada con máximas de hasta 34 grados en el centro de Santiago. Expertos advierten que estas olas de calor ya no son hechos aislados, sino parte de una tendencia que seguirá marcando los veranos en la zona central. Y también por las altas temperaturas se mantiene vigente una alerta temprana preventiva en la región de Valparaíso por riesgo de ocurrencia de incendios forestales. El abogado defensor de Claudio Rego, Ciro Colombara, confirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero en contra del gobernador este próximo jueves a partir de las 8:30. La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio para su operación en Atacama. Se trata de la asociación público-privada entre NAMI y Río Tinto. Controversia nuevamente ante la gestión fiscal del gobierno. 15 de las 16 regiones del país recibieron menos dinero del estipulado inicialmente en la Ley de Presupuesto 2025, con déficit que se elevan incluso por sobre el 40%. En el ámbito internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró hoy que el enriquecimiento cero de uranio está fuera del alcance de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y reafirmó que el programa nuclear iraní continuará según las necesidades del país. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que hay un boicot y un sabotaje contra su gobierno ante las protestas que hubo por parte de sindicatos de transportistas. En el deporte, con la serie 2-0 a su favor, Chile enfrenta a Serbia desde las 18 horas en el Court Central Anita Lizana, buscando asegurar su paso a la ronda 2 de la Copa Davis. El encuentro entre Sevilla y Girona, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, fue aplazado por riesgo meteorológico asociado a la borrasca Marta.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las noticias importantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Se le ofrecemos desde ahora información independiente. Llegó el día, estamos a la espera porque en cuestión de minutos el presidente electo José Antonio Kast dará a conocer los nombres de los delegados y subsecretarios en una definición que ha estado marcada por cambios de último momento y presiones de los partidos políticos. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal. Buenas tardes, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en el Hotel Radisson Blue, comuna de Las Condes, donde en los próximos minutos el presidente electo José Antonio Kast va a presentar a sus próximos subsecretarios y delegados presidenciales regionales. En estos momentos el presidente electo se encuentra reunido acá en uno de los salones del piso menos uno de este hotel, una primera reunión de trabajo con los subsecretarios y delegados que pudieron asistir de manera presencial, y se espera entonces que en algunos minutos más, de hecho ya están listas las pruebas de sonido, el presidente electo entonces dé a conocer los nombres de manera oficial. Pero ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Los trascendidos de prensa, lo comentábamos ayer, algunos caídos de último minuto, en particular en las delegaciones presidenciales regionales de la zona norte de nuestro país, donde el criterio de José Antonio Kast hasta hace unos días era tener nombres relacionados a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Sin embargo, esa intención, en lo que conocemos hasta ahora, no se habría concretado. Los delegados de la zona norte de nuestro país, hablamos de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, no serán asumidas por ex uniformados, sino como un guiño a los partidos políticos, principalmente de Chile Vamos, por figuras que cumplieron cargos en los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. ¿De quiénes se hablan en estos momentos? En Arica y Parinacota asumiría Cristian Salles, quien fue seremi de Economía en el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera, también de Adriana Tapia, quien fue seremi regional ministerial de salud, y ella para la región de Tarapacá, pero también Catherine López, militante de la UDI en Antofagasta, quien fue gobernadora provincial precisamente de esa región. Nombres entonces, cambios de último momento que se habrían dado precisamente por lo que han sido las presiones de los partidos, principalmente de Chile Vamos, para obtener una mayor incidencia en los cargos de segunda línea de presidente electo. Otros cambios también que hemos podido reportear en el último momento, en las últimas horas, es precisamente los cargos que asumirían, por ejemplo, el Partido de Demócratas. Se hablaba de Carlos Maldonado, quien asumiría la Subsecretaría de Derechos Humanos bajo el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ese nombre se habría bajado, y ahora quien asumiría es Pablo Mira, quien compitió en las pasadas elecciones por cupo de Renovación Nacional para diputado. Nombres, cambios entonces que el presidente electo José Antonio Kast ratificaría en algunos minutos, pero lo que hemos podido ver entonces es que a nivel de delegaciones se ha dado un guiño a los partidos políticos. Sin embargo, en las subsecretarías aún habría mucho independiente, mucha presencia de personas sin militancia, y que se habría priorizado efectivamente la experiencia a nivel administrativo y también el hiato, la afinidad y la opinión de los ministros. Tomás.
A ver, Bárbara, se había anunciado que dar a conocer justamente tanto los delegados presidenciales como los subsecretarios sería a partir de las 13 horas. Esto está un poco atrasado, son las 13:08. ¿Tú sabes cuándo va a comenzar esta ceremonia?
Ya se hicieron las pruebas de sonido. En estos momentos el presidente Ernesto continúa en su reunión de trabajo, en esta primera reunión de trabajo con algunos de los subsecretarios y delegados, pero ya está todo listo, todo dispuesto, la tarima, el podio, para que en los próximos instantes el presidente electo pueda entregar esta alocución, esta intervención, acompañado, flanqueado de estas figuras al país, ya dando esta presentación oficial. Eso entonces en los próximos instantes, pero ya está todo dispuesto.
Sí, tengo la impresión que prácticamente, no sé si todos, pero la gran mayoría de los delegados presidenciales serían militantes o simplemente simpatizantes, pero de partidos políticos, personas que han tenido una carrera política. ¿Tú podrías en algún momento revisar ahí, si es que se puede, quiénes son militantes de partidos políticos y a qué partidos pertenecen?
Sí, precisamente. Podemos hacer un breve balance, algo con los trascendidos, obviamente, pero sí, hay mucha presencia de militantes o de personas, figuras, que participaron en las pasadas en los pasados gobiernos del expresidente Piñera. Hay mucho republicano, Sofía Zip, quien va a asumir la delegación de Atacama, también Víctor Pino, de Demócratas, quien va a llegar a la delegación de Coquimbo, Manuel Millones, quien va a asumir en Valparaíso. Él también es cercano al Partido Republicano, compitió por cupo del Partido Republicano. Germán Codina, él es independiente, pero sabemos que ha estrechado lazos con José Antonio Kast en el último tiempo. Él va a asumir la delegación metropolitana. Susana Pinto, de la UDI, en O'Higgins. También hablamos de Julio Anatibia, de Renovación Nacional, en la región de El Biobío. Y así, algunos de los nombres que podemos en primera instancia comentar que pertenecen a partidos políticos, pero finalmente estos trascendidos de que habría mayor presencia de independientes en las delegaciones, vemos que no será así y que finalmente el presidente electo decidió darle un guiño a los partidos políticos a nivel de delegados presidenciales.
Bueno, Germán Codina, en realidad Renovación Nacional, que se acercó a José Antonio Kast, pero hizo toda una vida en Renovación Nacional, eso hay que recordarlo. Sí. En Renovación Nacional tuvo muchas dificultades, enfrentamientos con Osandón, con Manuel José Osandón, recordemos, el presidente del Senado, pero y que además representa el distrito donde está Puente Alto, donde él fue alcalde, pero son todos o casi todos los que yo estoy mirando acá, porque ha habido algunos trascendidos que podrían ser personas relacionadas con la política. Esto a nivel de delegados presidenciales, habrá que ver qué sucede a nivel de subsecretarios. Se había dicho en los últimos días que en el norte, por lo menos, iban a ser personas que habían pertenecido a las Fuerzas Armadas o por lo menos de orden, o sea, carabineros o también militares, también miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas como de la Armada. Eso se ha desechado y se ha preferido a los políticos y da la impresión que esta sería la primera torcida de mano al presidente electo José Antonio Kast por parte de los partidos políticos. Da la impresión que aquí se dio y se dio a última hora. ¿Comienza o no?
No, todavía no vemos atisbos de que se vayan a acercar a este punto de prensa. Siguen reunidos, hay un salón privado donde están ellos reunidos, tanto el presidente electo con los subsecretarios y delegados, y no se ve atisbo todavía de que puedan acercarse a este salón continuo donde está toda la tarima, todo lo que es el podio ya dispuesto, Tomás.
Ya, habrá que esperar entonces. ¿Qué te parece si retomamos el contacto contigo apenas esto comience? ¿Tú nos avisas?
Líneas abiertas.
Vamos a retomar el contacto en cualquier instante con las oficinas del presidente electo José Antonio Kast cuando comience justamente esta ceremonia de dar a conocer tanto los subsecretarios, los que van a acompañar a los ministros, y los delegados presidenciales en cada región. parlamentarios oficialistas, mientras tanto, resolvieron que las designaciones de segunda línea del gobierno de Kast no son lo realmente esencial para la futura oposición, sino más bien el cómo gestione esta administración. Además, confirmaron que estos nombramientos no cambiarán su actuar como oposición, la que estará centrada en defender los derechos sociales alcanzados hasta el momento. Benjamín Zamorano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes, por supuesto, a todos nuestros auditores. Así es, porque expectación causó esta jornada la designación de los últimos nombres cercanos al gobierno entrante de José Antonio Kast, entre los que se incluyen subsecretarios y delegados presidenciales, confirmando así quienes conformarán esta segunda línea de poder. Por ello, una de las grandes interrogantes de cara al futuro es el cómo se está articulando la futura oposición para el 11 de marzo en adelante, cuando asuma el nuevo gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que esta vez el panorama será muy distinto al nombramiento de ministros, donde de los 24 futuros nuevos jefes de cartera, 17 son independientes. Además, según información dada a conocer el día de hoy, de los 40 subsecretarios, 19 son totalmente independientes, mientras que de las delegaciones presidenciales, este número se reduce a solo 4 de un total de 16. Al respecto, la diputada del PC, Natalie Castillo, sostuvo que estas designaciones son un problema solo del futuro gobierno, mientras que a ellos como sector les competen otro tipo de tareas.
A nosotras nos corresponde fiscalizar con rigor los deberes del Estado, especialmente y conociendo el historial de corrupción y polémico de algunos futuros personeros, defender los derechos sociales y enfrentar cualquier retroceso que afecte a la mayoría.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que lo esencial no son estas designaciones ni la cantidad de independientes, sino la forma en que se gestione esta futura administración.
La manera en que estructure el gobierno el futuro presidente, la verdad es que no es lo esencial, si hay más independientes o más militantes. Lo importante es cómo gestiona el gobierno.
Otro hecho que también ha marcado la agenda de la izquierda en los últimos días es el distanciamiento del Partido Socialista y el Partido Comunista, después de que parlamentarios de este último partido respaldaran al régimen cubano. Todo esto en medio de las tensiones por la conformación de los bloques opositores. Sobre esto, el diputado de la DC, Erika Edo, puso paños fríos a este distanciamiento y recalcó que, según su punto de vista, estas diferencias serán resueltas en un tiempo próximo.
Creo que las tensiones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista finalmente van a ser superadas. El Partido Socialista tiene vocación de construcción de mayoría y en ese sentido creo que va a terminar trabajando con el Frente Amplio y el propio GC.
Respecto a las designaciones, pese a que la futura oposición se desligó de estas, ahora hay que ver el balance de estos nombramientos, considerando que entre los nombres hay un ex fiscal, quien liderará la región de la Araucanía, luego de ser definida como zona crítica, dejando atrás el posible nombramiento de ex uniformados en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, localidades que también poseían la denominación de zona crítica por la futura administración.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:16 p.m.
Un hombre de 22 años atropelló y quitó la vida a dos personas tras sostener una discusión en plena vía pública. El victimario fue detenido y será juzgado durante esta tarde por homicidio. En otras noticias de carácter policial, la Interpol Santiago concretó la extradición a Bogotá de John Camilo Flores Moreno, líder de la banda transnacional Los Chotas. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte entregó nuevos antecedentes de este atropello ocurrido en Huachuraba, en el sector de Pedro Fontova con el Roble, que recordemos durante esta madrugada dejó a dos jóvenes fallecidos. El fiscal Oscar Bermú detalló que este hecho se registró cerca de las 4 de la mañana, cuando cuatro personas se desplazaban en scooter. En sentido contrario, pasaron dos peatones quienes les gritaron y esto deriva finalmente en una breve discusión. En ese intercambio, uno de los ocupantes de estos scooters empuja a quien hoy está imputado por este atropello. Según el persecutor, minutos después, un automóvil pasa entonces por Avenida El Roble a alta velocidad y embiste directamente a dos de los ocupantes de estos cuatro scooters. Las víctimas murieron en el sitio del suceso, tenían 22 y 23 años, mientras que los otros dos acompañantes resultaron ilesos y declararon como testigos en este caso. El fiscal además agregó que en un primer momento el imputado insinuó que todo se relacionaba con un intento de asalto, versión que luego fue descartada con el levantamiento de cámaras de seguridad y también el trabajo de carabineros, en particular del OS-9 y también personal territorial de la 54 comisaría. Investigación que estableció que este vehículo utilizado para atropellar a las víctimas correspondía a la madre del imputado, de este imputado de 22 años, y se encontraba estacionado a pocos metros de donde ocurre esta discusión. Tras el choque, el conductor no prestó ayuda, abandonó el auto a unas cuadras del lugar y caminó hasta su domicilio junto a un acompañante. Pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Oscar Bermú.
Habría ido a buscar un vehículo que en este momento desconocemos dónde estaba este vehículo, si se mantenía en el domicilio del imputado, y procede a investir a las víctimas, resultando fallecidas estas dos personas en el sitio del suceso.
Se llega entonces a la detención de esta persona. El fiscal detallaba y también carabineros que el imputado ya en su casa realizó llamados y terminó contactando a carabineros señalando que había participado en este atropello, lo que permite entonces su detención. En el sitio del suceso se levantó evidencia vinculada también a este vehículo, incluyendo una pieza que coincide con el automóvil hallado. El imputado fue sometido también a alcoholemia y con un resultado de 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Es por eso que la fiscalía sostiene que se trata también de un hecho doloso, porque este hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y también porque termina yendo a buscar este vehículo para atropellar dolosamente a estos dos jóvenes, a quienes termina entonces quitándole la vida. Es por eso que el detenido pasará a control de detención durante esta jornada, durante esta tarde, y respecto al copiloto, porque este hombre iba acompañado al momento de los hechos, por ahora no se ha solicitado su detención y su situación sigue en análisis por parte de la fiscalía y también las policías. Pasamos a otras informaciones, porque detectives de Interpol Santiago concretaron la extradición pasiva a Bogotá de John Camilo Flores Moreno, ciudadano colombiano conocido como el Ñoño, requerido en su país por el delito de homicidio. De acuerdo a la información entregada por la Policía de Investigaciones, este hombre es apuntado además como líder de la organización criminal internacional Los Chotas, estructura asentada principalmente en Buenaventura y también vinculada, según antecedentes policiales, al tráfico de drogas, de armas, al sicariato y también al contrabando, entre otros delitos. La policía detalló que tras el crimen por el que era buscado en Colombia, el imputado huyó hacia Chile e ingresó por un paso fronterizo no habilitado. En ese contexto es entonces que Interpol Santiago coordina diligencias junto a la Brigada de Homicidios de Curicó, lo que permite ubicarlo en esa ciudad y detenerlo el 5 de septiembre del año pasado. Con la captura entonces se da inicio a este proceso de tramitación diplomática y judicial para concretar su entrega, procedimiento que derivó finalmente en esta extradición pasiva del imputado hacia Colombia, donde quedará a disposición de las autoridades que lo investigan. El subcomisario Alex Varela de la Interpol Santiago detalló que este imputado fue solicitado por Colombia tras acreditarse su participación, escuche bien, en calidad de autor en el asesinato de su propia hija de 4 años.
El hecho que motivó la extradición de esta persona sucedió en el año 2024, en Buenaventura, donde el imputado, en compañía de su pareja de ese entonces, le quitaron la vida a esta menor de 4 años, que es la hija, ¿cierto?, del extraditado.
Desde la Policía de Investigaciones destacaron que este tipo de procedimiento se basa, dijeron, en el intercambio de información y también la coordinación internacional para ubicar prófugos que intentan eludir a la justicia cruzando fronteras y así evitar que el país sea utilizado como refugio también por imputados de delitos graves. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y
si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Catorce horas con 24 minutos, la Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio. Nos entrega detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público de la Araucanía confirmó que presentarán un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral de Angol que absolvió a tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios y un incendio cometidos el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. El 22 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a los comuneros Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban en prisión preventiva en la cárcel de Angol desde el mes de abril del año 2024, luego que fueron detenidos en un vasto operativo realizado por personal de la PDI, carabineros y el ejército. La información fue confirmada por el abogado y jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Diego Bizama.
Como Ministerio Público, diferimos de aquella sentencia. Nosotros entendemos que la prueba presentada era suficiente para condenar a los acusados. Es por ello que la unidad jurídica de la Fiscalía Regional está confeccionando un recurso de nulidad para ser presentado en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de obtener la nulidad del juicio y la repetición ante un nuevo tribunal.
Los tres comuneros fueron acusados por dos asesinatos que provocaron conmoción en la Araucanía. Uno de ellos es el crimen del agricultor Pedro Cabrera en las afueras del Fundo Aguas Buenas y el del parcelero Pablo Burgos en el sector Surco y Semilla, ambos en la comuna de Collipulli. El tribunal estableció que el Ministerio Público no pudo acreditar con la prueba rendida en el juicio la participación de los acusados en los delitos investigados. La Fiscalía estaba solicitando penas que van desde los 5 años de cárcel a presidio perpetuo. Los jueces decretaron la libertad inmediata de Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La próxima semana el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la indemnización de 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad que construye el Hospital de la Unión en la región de Los Ríos por los años de retrasos en el proyecto debido a hallazgos arqueológicos. El detalle lo tiene Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
La historia en torno al Hospital de la Unión es larga. En diciembre del 2022, cuando recién la empresa a cargo se instalaba en la faena, encontraron hallazgos arqueológicos, restos de cerámica mapuche, lo que obligó a suspender los trabajos e iniciar un extenso proceso administrativo que aún continúa. Luego vino la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales del Plan de Rescate Arqueológico para desenterrar los hallazgos y reanudar las obras. Pero a mediados de diciembre llegó otro obstáculo. La sociedad concesionaria a cargo del proyecto presentó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones, exigiendo una indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos por los retrasos, acusando que el rescate arqueológico no estaba considerado en el contrato inicial. También acusan que la postergación incluso les generó perder millonarios créditos. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, aseguró que este martes 10 de febrero el panel técnico de concesiones, un órgano asesor externo al gobierno, se pronunciará sobre la millonaria indemnización y eventualmente la reanudación de obras se daría en marzo.
La empresa sabe que tiene que cumplir con el hospital, la empresa sabe que tiene que hitos que entregar, si no entraría en incumplimiento grave del contrato. La empresa está esperando el pronunciamiento del panel de expertos la próxima semana. Tenemos la expectativa que ojalá en marzo la empresa retome
con todo.
Además, está pendiente la modificación del contrato entre el MOB y la empresa por las excavaciones arqueológicas. El gobierno aseguró que no firmará hasta que haya un pronunciamiento sobre la indemnización. Lo anterior en medio de la molestia y manifestaciones de organizaciones ciudadanas y la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, que exigen al gobierno agilizar el proyecto, acusando promesas y plazos incumplidos. Todo con una infraestructura del actual hospital construida a mediados del siglo pasado que ya no da abasto y donde funcionarios y pacientes están hacinados. En Valdivia, Biobío, la radio.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
La Cámara de Comercio de Ancud en Chiloé acusó un trato desigual por parte de la subintendencia tras el cierre del proceso del casino de juego postulado para esa comuna. Nos informa Hans Barros.
La Cámara de Comercio y Turismo de Ancud solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego revisar la decisión que puso término al proceso de evaluación del permiso de operación de un casino en la comuna, postulado por la empresa Mirador Weiwen Sociedad Anónima, acusando la aplicación de un criterio desigual respecto de otros procesos desarrollados en el país. A través de una carta dirigida a la superintendenta Vivian Villagrán, el gremio manifestó su preocupación por el cierre del proceso sin permitir la subsanación de observaciones de carácter documental o formal, situación que, aseguran, sí ha sido autorizada en licitaciones anteriores. En ese contexto, Gastón Cárcamo, presidente de la entidad mercantil Chilota, recordó que licitaciones realizadas en 2021 en Temuco, Punta Arenas y Talcahuano, se permitió a los postulantes corregir antecedentes, incluso boletas de garantía mal emitidas, sin que ello implicara la exclusión automática de los proyectos. En el caso de Ancud, sostienen, se aplicó un criterio distinto, generando una percepción de trato no igualitario hacia la comuna y la provincia de Chiloé.
Resulta inaceptable que por observaciones de carácter formal se haya cerrado el proceso sin permitir subsanar antecedentes, tal como sí se ha autorizado en varios procesos similares anteriores en nuestro país. Lo decimos con total claridad. Chiloé no aceptará un nuevo proceso, no permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos.
Desde la Cámara advirtieron que esta decisión resulta delicada, considerando que la instalación del casino es vista como un proyecto estratégico para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo turístico local. Por ello, solicitaron conocer formalmente las razones del criterio aplicado, revisar las determinaciones adoptadas y evitar la apertura de un proceso que pueda poner en riesgo el cupo nacional destinado a la provincia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Regiones de Ñuble y de Biobío se mantienen en alerta ante la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas que están afectando a la zona. El riesgo ante la emergencia forestal se concentra en efectos de los sectores de las temperaturas que van a superar los 30 grados en algunas zonas. De Radio Biobío en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
Esta jornada los termómetros bordearán los 30 grados y podrían incluso superar los 33 en comunas como Chillán o Alto Biobío. A raíz de las condiciones meteorológicas, la CONAF activó el botón rojo que identifica los sectores que tendrían un mayor potencial de ignición y propagación ante emergencias de incendios forestales. Será esta jornada la más crítica, donde en el Biobío, comunas de la provincia de Concepción y del Biobío están consideradas dentro de la situación de riesgo, según lo explicó el director regional subrogante de CONAF, Alberto Bordé.
Las comunas que están consideradas con botón rojo son Florida, Alto Biobío, Cabrero, Yumbel, Antuco y Los Ángeles. Afortunadamente para el día domingo esta situación es menos riesgosa y solo se mantiene la situación de botón rojo para Antuco.
En Ñuble la situación es similar. Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga advirtió que el viento y las temperaturas serán desfavorables para los incendios, subrayando que la situación mejorará desde este domingo.
El Ñuble interior va a estar con altas temperaturas, en torno a 30 grados, cielos despejados. Por ese lado creo que el día más crítico igual sigue siendo hoy día, meteorológicamente, con esos 30 grados en el sector interior ahí de Ñuble, que los próximos días tiende a bajar un poquito la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, digamos, del fuego, evitar cualquier cosa, porque igual estas temperaturas con estos vientos son propicios para la propagación de los incendios.
En ese contexto, el delegado presidencial subrogante del Biobío, Humberto Toro, hizo un llamado a la comunidad a no ser negligente.
Lo que queremos pedirle aquí es que no seamos negligentes a la comunidad, ¿no? Que velemos que efectivamente no estemos haciendo fogata donde nos corresponde, especialmente después de que ha llovido, la gente se fue nuevamente a los campings, se fue, ¿no es cierto?, a los lugares a vacacionar. Pedirle que no hagan fogata precisamente, ¿no?, por este riesgo de incendio. Así que el botón rojo precisamente es lo que ha puesto la alerta de que tenemos que tener cuidado.
Agregó que se han reforzado los patrullajes preventivos en puntos estratégicos de la región donde los incendios forestales han sido recurrentes. La región de Valparaíso está enfrentando fin de semana con un patrón de altas temperaturas y vientos, con foco de preocupación en la zona del interior y la precordillera, donde el pronóstico anticipa temperaturas de hasta 37 grados y vientos capaces de acelerar la propagación de eventuales focos de fuego. En este contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, mantiene activa una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. Los detalles los tenemos con Aníbal Rosales.
Las altas temperaturas pronosticadas para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en la región de Valparaíso, junto a vientos y baja humedad propia del verano, sostienen el escenario que mantiene vigente la alerta temprana preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la cual está activa desde el jueves y se mantendrá mientras las condiciones climáticas lo ameriten. La meteoróloga Laura Batista explicó que el mayor riesgo se concentra en la jornada de este sábado y domingo, con temperaturas sobre los 35 grados en la precordillera, particularmente en San Felipe y Los Andes, donde las máximas podrían rondar los 37 grados. En el interior, como Quillota, Olmué y Villa Alemana, se esperan registros sobre los 30 grados y termómetros que podrían llegar hasta los 33 grados, un cuadro que se vuelve más delicado por rachas de viento del sur cercanas a 50 kilómetros por hora.
Tenemos una condición en la región de Valparaíso de temperatura sobre los 35 grados, al menos en precordillera, en San Felipe, en Los Andes, máximas que incluso pudieran rondar los 37 grados, y luego hacia el interior de la región, por ejemplo en Quillota, también Olmué, en Villa Alemana también esperamos temperaturas sobre los 30 grados, al menos hasta los 33 pudieran elevarse.
Desde la Corporación Nacional Forestal, su director regional Mauricio Núñez advirtió que ante el aumento de temperatura, la institución anunció patrullajes preventivos en zonas de riesgo y con alta incidencia histórica de incendios forestales. Esto en coordinación con Servicios del Agro, Carabineros de Chile y municipalidades.
Considerando que en estos días estamos con aviso de la Dirección Meteorológica de Chile de vientos y altas temperaturas, se ha emitido una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, dadas las condiciones meteorológicas mencionadas. Como CONAF, activaremos patrullajes preventivos en áreas de riesgo y alta incidencia histórica de incendios forestales.
Como medida adicional y con foco en la seguridad de visitantes y guardaparques, la Corporación Nacional Forestal informó el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Ante estas condiciones, el llamado de los expertos es a reforzar el autocuidado ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, además de no encender fuego ni realizar quemas y no arrojar colillas de cigarros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con la intervención de personal de la Armada, terminó una masiva fiesta autoconvocada por redes sociales de la Playa Grande de Pucón, a orillas del lago Villarrica. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Emulando la película Proyecto X, estrenada en el año 2012, cientos de jóvenes llegaron a una convocatoria realizada por redes sociales para participar de una masiva fiesta en la Playa Grande de Pucón, lo que generó un vasto operativo de seguridad liderado por personal de la Armada. La insólita situación quedó registrada en videos que fueron compartidos en redes sociales y que muestran el operativo relámpago realizado por el personal de la Armada y que permitió dispersar a cientos de jóvenes que habían llegado al lugar. La información la confirmó Claudio Escobar, coordinador de Seguridad Pública Ciudadana de la Municipalidad de Pucón.
Nosotros estuvimos monitoreando permanentemente con nuestras cámaras y una vez que se empezó a juntar los jóvenes en la Playa Grande, coordinamos con la Armada, se realizó un operativo rápido y los jóvenes fueron dispersados en diferentes direcciones.
Pese al despliegue de personal de la Armada con apoyo de carabineros, no hubo personas detenidas por estos hechos. Desde el municipio de Pucón se precisó que están en permanente coordinación con personal de la Armada y carabineros para evitar incivilidades en las playas de la comuna, que durante estos días reciben a miles de visitantes de distintos puntos del país y del exterior. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 26 años de edad fue detenido por detectives de la Brigada Homicidios de Osorno tras diligencias que se mantuvieron por casi dos semanas para dar con el paradero del responsable. Los detalles los tenemos con Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Los hechos se remontan al pasado 25 de enero, cuando el ahora imputado atacó con golpes y luego estranguló a su expareja de 29 años de edad, en momentos en que ambos se encontraban en el domicilio del agresor y frustrando esta acción la defensa de propios familiares del agresor. Al respecto, entregó mayores detalles la jefa subrogante de la Brigada de Homicidios en Osorno, comisario Angélica Valenzuela.
Detectives de la Brigada de Homicidios de esta ciudad detuvieron a una persona de sexo masculino, de nacionalidad chilena, 26 años, en virtud de una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de femicidio íntimo frustrado de una mujer chilena de nacionalidad de 29 años de edad.
Al hombre se le imputa el delito de femicidio íntimo en grado de frustrado, agregando la detective que al momento de la captura, el sujeto intentó huir del lugar pasando a control de la detención en horas de este sábado. Si bien se encontraba oculto, retornaba a su hogar de forma esporádica, siendo capturado en la zona céntrica de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo habrían sido, según testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de tres turistas provenientes de la región metropolitana, quienes cayeron al mar en el vehículo que estaban transitando durante esta madrugada. De Puerto Montt nos informa Damaris Subiabre.
Como Lorena Aimone, de 58 años, Mauricio Gallardo, de la misma edad, y Rebeca Cabrera, de 60 años, fueron identificadas las víctimas del accidente de tránsito que se registró en la ruta que une Cochamó con Puelo, ambas localidades de la misma comuna. Además, una cuarta persona, de 65 años, sobrevivió y fue trasladado a Puerto Montt con heridas leves. Se trató de dos matrimonios que provenían de Peñalolén, en la región metropolitana, y se encontraban en la zona de turistas. Según testigos, el hecho habría ocurrido por las complejas condiciones del camino, que es angosto, de ripio, está en altura y colinda con el mar, el estuario del Reloncaví. De la emergencia estuvo a cargo la Armada. Fue el capitán de puerto de Cochamó, el sargento primero Ricardo Sánchez, quien también se refirió al accidente.
De forma preliminar, este vehículo estaría transitando en dirección de Cochamó a Puelo, donde el sector del accidente no se encuentran las barreras de protección, digámoslo así, que permiten evitar un desbarrancamiento, una caída, finalmente cae al agua. Preliminarmente no se nos mencionó de que hubiese tenido algún tipo de accidente o encuentro con algún otro vehículo. Aparentemente habría desbarrancado en el sector.
Desde la municipalidad de Cochamó emitieron un comunicado en el que lamentaron la situación e hicieron un llamado a conducir con precaución en las rutas de la comuna, considerando la compleja geografía. Por ello, además, manifestaron la necesidad urgente de contar con una empresa que se dedique de forma exclusiva a la mantención de los caminos de dicha comuna para dar respuesta a las emergencias y tener en buenas condiciones las rutas. En la OCAR y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros están a cargo de las indagatorias. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos información policial del momento con Carlos Martínez desde Temuco. Carlos.
Así es, información del momento, porque hasta ahora unidades de rescate de bomberos y del SAMU han sido movilizadas hasta un sector aledaño al puente Cautín Nuevo. Esto es al sur de Temuco, porque se ha reportado que una camioneta se precipitó al lecho del río. No habría llegado al agua, sin embargo, ya se confirma que hay al menos una persona lesionada que está atrapada al interior de este vehículo. Cuatro unidades de bomberos, más personal del SAMU y carabineros, han respondido a este llamado, reiteramos hace instantes, tras confirmarse que una camioneta se precipitó al lecho del río Cautín, aquí al sur de Temuco. Estaremos ampliando en el lugar, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La defensa del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, confirmó que la Corte de Apelaciones de la misma ciudad revisará la solicitud de desafuero en su contra este jueves a partir de las 8:30 horas en la mañana. Su abogado defensor sostuvo que la solicitud carece de rigor y de fundamentos jurídicos. Nos entrega detalles a esta hora Javier Pardo. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque el caso Procultura tomará un nuevo rumbo la próxima semana, luego de que el pasado martes el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazara la medida cautelar de prisión preventiva para Alberto Larraín y otros tres imputados en la causa, quedando únicamente con la medida de arraigo nacional. Y es que ahora los focos estarán puestos en la solicitud de desafuero en contra del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, petición que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta semana que pondrá en tabla para su revisión, y que durante esta jornada la defensa del gobernador confirmó su fecha y horario. Justamente el defensor de Orrego, Ciro Colombara, informó en conversación con T13 que será el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago realice un pleno extraordinario para analizar la solicitud de desafuero del jefe regional. En ese sentido, el jurista sostuvo que si bien las partes pueden solicitar la suspensión de la vista, como defensa no lo harán, ya que han venido solicitando que el desafuero se revise lo antes posible. Agregó además que Claudio Orrego está tranquilo porque sabe que las acusaciones que se le imputan son falsas, apuntando que la solicitud de desafuero carece de rigor, seriedad y fundamentos jurídicos. Ante esto, le consultamos al abogado penalista Esteban Celis respecto de lo que podría ocurrir este próximo jueves, quien señaló que en caso de aprobarse el desafuero, el Ministerio Público quedaría en condiciones de formalizar al gobernador Claudio Rego.
Si decide que sí, bueno, eso es el desafuero. Si decide que no, mantiene el fuero y sencillamente la causa entra en una situación procesalmente muy compleja para continuar.
En esa línea y en cualquier caso, tanto el Ministerio Público como las partes querellantes podrían apelar a la resolución que adopte la Corte de Apelaciones, por lo que el proceso podría extenderse hasta por 3 meses. Así lo señaló el abogado penalista Ernesto Muñoz.
Pero en cualquier caso, esta decisión es apelable ante la Corte de Apelaciones, de modo tal que todo el proceso de desafuero en su conjunto debiese demorar unos 3 meses.
Así entonces se encuentra el panorama en torno al caso Procultura tras el duro golpe que recibió el Ministerio Público luego de que fuera el juez Patricio Álvarez quien rechazara las medidas cautelares de prisión preventiva solicitadas por la Fiscalía en contra de los imputados investigados por el delito de fraude al fisco. Es por esto que la Fiscalía se mantiene a la espera de la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del desafuero de Claudio Rego, tanto para eventualmente formular cargos en su contra, como también para definir una eventual apelación a la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Ante este escenario se le consultó a uno de los abogados defensores de Alberto Larraín, Cristian Arias, quien en entrevista con La Tercera sostuvo que las imputaciones del Ministerio Público en el caso han sido confusas y contradictorias y apuntó a que existirían motivaciones políticas detrás de la inclusión de personas en la causa Procultura.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Esta ola de calor que está afectando regiones del centro sur del país, especialistas advirtieron que el país está enfrentando un escenario climático cada vez más desafiante, temporada tras temporada. Los detalles los tiene Maite Fuentes. Hola Maite, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La zona central del país enfrenta este fin de semana una nueva ola de calor extrema en un contexto marcado por el aumento sostenido de las temperaturas producto del cambio climático. A las altas temperaturas se suman otros riesgos asociados como el aumento de incendios forestales y la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. La alta concentración de cemento, sumada a la escasez de áreas verdes y a la poca ventilación entre edificios, favorece a la acumulación de calor en las ciudades, fenómeno que provoca que en sectores urbanos las temperaturas puedan ser entre 3 y 8 grados más altas que en zonas rurales cercanas. Sobre las causas de este fenómeno y las proyecciones para los próximos años, el meteorólogo Jorge Carrasco explica cómo el cambio climático está influyendo en el aumento de las temperaturas en el país.
El aumento de los gases de efecto invernadero tiene como repercusión el aumento de las temperaturas superficiales en el planeta. Eso significa que un aumento en la temperatura de la atmósfera troposférica la hace mucho más dinámica.
El dermatólogo Hans Gubelin, de SkinMed y Clínica Dávila, advierte que las altas temperaturas pueden generar diversas complicaciones en la piel, especialmente durante episodios prolongados de calor extremo.
La sudoración en exceso puede producir que se tapen los poros, generando enfermedades como la miliaria, produciendo brotes de acné o predisponiendo a la foliculitis, que secundariamente se pueden infectar.
En la zona centro se espera una máxima de 34 grados y hasta 36 grados Celsius en comunas como Tiltil, Colina y Lampa. Ante este panorama se reitera el llamado a la prevención, evitar la exposición directa al sol en horas de mayor riesgo y mantener hidratación constante y una precaución ante las condiciones que faciliten la propagación de incendios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío, Radiograma.
A
casi un mes del fin del gobierno de Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo un balance económico positivo. La última cifra del IPS del mes de enero situó la inflación en un 2,8%, cumpliendo con la meta del Banco Central. Ante esto, las reacciones en el mundo político nos hicieron esperar, mientras la oposición criticó la gestión económica de este gobierno, desde el oficialismo respaldaron la labor de Hacienda. Asimismo, economistas se prevén un panorama favorable para la futura administración del presidente electo José Antonio Kast. Más detalles con el informe de Paula Gómez.
Porque después de 3 años de gestiones en Hacienda, el entonces ministro de la cartera, Mario Marcel, dio un paso al costado y le tocó a Nicolás Grau, hasta ese momento a cargo del Ministerio de Economía, asumir las finanzas del país durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric. La tarea no fue fácil. A Grau le tocó asumir los desafíos del presupuesto para este 2026, las negociaciones con el sector público por la controvertida ley de reajuste y el cierre fiscal de 2025. Ahora, casi un mes de la salida de Boric de la moneda y la llegada de José Antonio Kast, la última cifra del IPC de enero permitió situar la inflación anual en un 2,8%, y ante esto, el Ejecutivo se dio el espacio para celebrar. En medio de los cuestionamientos por el déficit fiscal y la deuda que se entregará al próximo Ejecutivo, el secretario de Estado, en conversación con Radio ADN, señaló que se vieron obligados a crecer poco para bajar la inflación del 14% que debieron enfrentar tras la administración del expresidente Sebastián Piñera. Ante estas declaraciones, desde la Comisión de Economía de la Cámara Baja, la diputada de la UDI, Flor Baize, criticó duramente al jefe de Hacienda. Escuchemos.
Me parece francamente inaceptable que el ministro Grau intente culpar únicamente la inflación por el bajo crecimiento del país en este gobierno, que promedió un 1,9% apenas de crecimiento anual. La inflación por sí sola no explica los 4 años de malas decisiones.
Recordemos que en medio de la tramitación de la ley de presupuestos, la oposición había planteado sus resquemores por una sobreestimación de los ingresos fiscales. Finalmente, el cierre fiscal de 2025 dejó entrever esto al culminar con un déficit del 2,8% por sobre el 2% que habían estimado en el último informe de finanzas públicas. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, emplazó las críticas de la UDI y sostuvo que este gobierno debió enfriar la economía heredada de la administración anterior.
Háganse cargo de que nosotros tuvimos que recibir un gobierno con un 14% de inflación, que este gobierno tuvo que tomar medidas responsables de ajuste, que tuvo que enfriar la economía para poder tratar de bajar la inflación.
Así, expertos prevén un panorama favorable para el gobierno entrante de José Antonio Kast. El economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, señaló que Kast recibirá una macroeconomía estabilizada en lo técnico, donde el precio del cobre, aunque volátil, podría ser un bálsamo para combatir el déficit fiscal.
Claramente eso va a ser un bálsamo desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir. Eso lo va a ayudar un poco a paliar el déficit fiscal, ¿no es cierto? La deuda debería controlarse, incluso ojalá bajar. Ese es el gran objetivo.
El panorama económico para la futura administración viene con desafíos a corto plazo y un eventual recorte fiscal que continúa en la mira. Asimismo, en entrevista con Chilevisión esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sugirió al gobierno de Kast incorporar Hacienda en un eventual comité de seguridad. Esto, según declaró, porque buena parte de las medidas de materia de seguridad dependen de los recursos disponibles de una inversión adecuada.
Y en materia económica, continúa la polémica en torno a las cifras entregadas la semana pasada relacionadas al déficit fiscal 2025. Desde las gobernaciones regionales acusan que 15 de los 16 GORES recibieron menos dinero que el estipulado que inicialmente la ley de presupuesto 2025 estaba designado, con déficit que llegan incluso a un 46%. Los detalles los tenemos con Juan Peredo.
La gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric se encuentra nuevamente en el punto de mira, y es que esta vez la polémica se ha centrado en cómo se han visto perjudicados las gobernaciones regionales con respecto a la entrega de fondos en comparación a lo estipulado en la ley de presupuesto 2025. A través de un oficio, el ingeniero Jorge Condesa Neuber ahondó en la problemática que hoy enfrentan las diversas regiones, donde aseguró que nuevamente la DIPRES no entregó los fondos estipulados por la ley, agregando que además, durante el año pasado se les quitó cerca de $500 millones a los gobiernos regionales. Esto se enmarca en el anuncio que se realizó durante la semana pasada sobre el déficit fiscal, que figuró en un 2,8% para el final del periodo pasado, panorama que sería el principal causante de la crisis. Desde las gobernaciones regionales han asegurado que esta es una problemática que viene extendiéndose ya durante toda la administración de Gabriel Boric. Tal es el déficit que hay regiones como Coquimbo que presentan una diferencia del 46%, que en términos monetarios se traduce en más de 45 millones de dólares menos, y en total los fondos pendientes a repartir a las 16 regiones ascienden a los 416 millones. En ese sentido, el gobernador de la región de Los Lagos, Alejandro Santana, atribuyó esto a una falta de responsabilidad del gobierno y la DIPRES, afirmando que se trata de una falta grave.
Porque creemos que hay una falta grave por parte del ministro y la directora de presupuesto, porque no cumplen el presupuesto de la nación, que es una ley, que es transferir de acuerdo a la ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales. Y de manera arbitraria, y yo creo de manera irresponsable, no lo hicieron.
Santana agregó que esta es primera vez en los 32 años que llevan en pie los gobiernos regionales en que el gobierno deja de transferirle dinero a los gores, asegurando que es una situación que lleva repitiéndose ya durante los últimos 3 años de administración. En la misma línea, el gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva, acusó una disparidad en la entrega de fondos, señalando que con el déficit generado actualmente, la región no ha podido cumplir con los compromisos respectivos al pago y realización de obras civiles pendientes.
No podemos cumplir los compromisos por los estados de pago de empresas que han hecho obras en la región, ¿no es cierto? Y no nos permite efectivamente cumplir los compromisos y tener la tranquilidad para planificar, ¿no es cierto?, lo que viene hacia adelante.
Además, Silva realizó un emplazamiento al gobierno y al futuro ministro de Hacienda, asegurando que si la ley de presupuestos fue aprobada por el Congreso, son dineros que deben ser entregados sí o sí a las gobernaciones. Ahora, con la apertura del presupuesto 2026, a partir de la próxima semana, desde las gobernaciones regionales han manifestado su expectativa de cara al cumplimiento y entrega de los fondos estipulados.
Radiograma, el informativo más...